o microscopio. Microscopio.
Javier Nieto Moragas es graduado en farmacia por la Universidad de Barcelona, España, y posgrado en estadística aplicada en ciencias de la salud por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es máster oficial en bioinformática y bioestadística por la Universidad de Barcelona. Residente especialista en análisis clínicos en el Hospital Germán Trias y Pujol, Badalona, Barcelona. Miembro de la Comisión de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Muy bienvenido, doctor Javier Nieto, a El Microscopio. Vamos a hablar de talasemia, que es su experticia. ¿Qué es la talasemia?
Bien, pues un poco como forma de introducción, antes de hablar de las talasemias, tenemos que hacer un breve repaso sobre la hemoglobina. La hemoglobina es una metaloproteína que se encuentra en los eritrocitos y es la encargada del transporte de oxígeno por todo el torrente sanguíneo, desde el sistema respiratorio hacia los diferentes tejidos. Su estructura es tetramérica. Está formada por cuatro cadenas de globina y a cada una está unida a un grupo hemo, el cual se encarga de una unión de la unión con el oxígeno. Existen diferentes tipos de globina. Tenemos la alfa, la beta, la gamma o la delta, entre otras, y todas están codificadas por una región distinta del DNA. Entonces, la combinación de estas globinas en parejas de dos da como resultado un tipo de hemoglobina. Por ejemplo, la combinación de dos globinas alfa y dos globinas beta da como resultado la hemoglobina A, que es la forma mayoritaria en el adulto sano. Ahora que ya sabemos un poco más, podemos definir la talasemia como un trastorno en la síntesis de las globinas que afecta a la hemoglobina de forma cuantitativa.
Entonces, la beta talasemia sería el déficit de cadenas beta.
Bueno, debemos ser un poco cautos al utilizar el término de talasemia. La beta talasemia puede presentarse de forma muy heterogénea. Existen, por ejemplo, desde mutaciones silentes hasta mutaciones nonsense, que provocan una ausencia de la síntesis de la cadena beta. Entonces, la beta talasemia se refiere al defecto en la síntesis de la globina beta en diferentes grados. Eso es importante a tener en cuenta.
¿Y qué relación tienen las talasemias con otras hemoglobinopatías?
El grupo de hemoglobinopatías son los trastornos más frecuentes de herencia recesiva monogénica. Para entender el proceso fisiopatológico de cualquier hemoglobinopatía, debemos entender cómo afectan las mutaciones de los genes que codifican las globinas. La síntesis de la hemoglobina depende de dos clústeres. Uno es el clúster alfa, que se encuentra en el cromosoma 16, el cual contiene, entre otros, genes codificantes de la hemoglobina alfa. El otro clúster es el beta, que se encuentra en el cromosoma 11 y engloba los genes codificantes de las globinas gamma, delta y beta, entre otros. Las mutaciones, sean del tipo puntual o del tipo inserción de lesión, pueden afectar a las globinas tanto a nivel estructural como a nivel cuantitativo. Entonces, el grupo de hemoglobinopatías podemos resumir que lo componen tres grandes subgrupos. El primero sería los defectos estructurales de la hemoglobina. Algunos de ellos son conocidos por causar la enfermedad de células falciformes, como casos de hemocigosis de hemoglobina S. El segundo grupo serían las talasemias, que principalmente lo forman la alfa y la beta talasemia como entidades más importantes. Y en tercer lugar tenemos las hemoglobinopatías talasémicas o mixtas, que presentan características de las dos anteriores. Las más conocidas son la hemoglobina E y la hemoglobina lipor.
¿Y cuál es la frecuencia de las diferentes talasemias y la distribución geográfica?
Se estima que cerca de un 5% de la población mundial son portadores de alguna mutación responsable de talasemia. Hablamos de 80 millones de casos de beta-talasemia y 250 millones afectados por alguna mutación en el gen de codificante de la globina alfa. Cada año se registran en torno a 50.000 recién nacidos portadores de algún alelo beta-talasémico. Este es un 17% de casos anuales del total de hemoglobinopatías. El área con mayor prevalencia se extiende desde los países de África subsahariana, pasando por la región del mar Mediterráneo, Oriente Medio, India, hasta los países del sudeste asiático. Esta distribución se puede explicar al tener en cuenta la resistencia natural que confieren ciertas hemoglobinopatías frente a la malaria, causada por parásitos del género Plasmodium. La distribución de las formas de talasemia es heterogénea en cuanto a frecuencia y tipo. Por ejemplo, encontramos casos de mayor gravedad en el sudeste asiático, ya que coinciden diferentes formas de talasemia y de otras hemoglobinopatías, como la hemoglobina E, la beta-talasemia y diferentes tipos de alfa-talasemia. El genotipo más frecuente a nivel mundial es la coexpresión de beta-talasemia junto a hemoglobina E. Por ejemplo, en el área del Mediterráneo, la prevalencia más alta de beta-talasemia se ha descrito en Chipre y Cerdeña, con un 14 y un 12% de portadores heterocigotos del total de la población. En cuanto a la península ibérica, la prevalencia es cerca del 1%, siendo, por ejemplo, la isla de Menorca la que registra una tasa más alta de hasta un 2%. Poco a poco, ciertas áreas con baja prevalencia de hemoglobinopatías han incrementado el registro de casos debido a la migración de población, cuyos países de origen se encuentran en alguna región endémica, lo cual ha dado lugar a que los sistemas de salud de diversos países se planteen adoptar medidas para detectar este problema en diferentes niveles.
Bien, ¿y cómo se presentan en la práctica clínica las beta-talasemias?
Bueno, primero quiero señalar que yo no tengo experiencia en práctica clínica, no estoy en contacto con pacientes, sino más bien estoy trabajando en el laboratorio. No obstante, sí que podemos relacionar los diferentes genotipos de beta-talasemia que nos podemos encontrar y un poco como correlacionarlos con los síndromes clínicos. El tipo de mutación mayoritaria que afecta al gen HBB que codifica la globina beta, el tipo de mutación mayoritaria es en un 95% de casos, es una mutación puntual. ¿De acuerdo? Entonces, los dos perfiles de alelos de beta-talasemia más frecuentes se definen en función de la cantidad de globina sintetizada o de la estabilidad de estas cadenas. Tenemos, en primer lugar, el alelo beta-0, que en este caso no sintetiza ninguna cadena beta. La mutación más frecuente son mutaciones en los codones de iniciación o bien en zonas de splicing de los intrones del gen. Menos frecuentes son las deleciones que pueden afectar no solo al gen de HBB, sino también a otros genes vecinos como el gen codificante para la globina delta. Otro tipo de alelo que nos encontramos es el beta plus. En tal caso existe una disminución de la síntesis. En casos de disminución muy marcada, incluso se llega a hablar de beta plus plus. En este caso, la mutación puede afectar al promotor del gen codificante de la globina beta, pero también puede afectar a otras zonas de splicing. Una vez establecidos los dos tipos de mutación que pueden ocurrir, pasemos a ver qué clínica nos podemos encontrar. La clínica no se iniciará hasta los 6 o 2 años, entre los 6 y los 2 años de edad, ya que en este caso el gen beta no se empezará a expresar. Es en este periodo en que se produce un cambio en la producción de la hemoglobina, pasando de la hemoglobina fetal formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, ¿de acuerdo?, a la hemoglobina A, la mayoritaria en el adulto, que está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Entonces, existen a grandes rasgos tres síndromes clínicos. La beta-talasemia amino. En este grupo encontramos un alelo talasémico y otro normal. Estos pacientes no suelen presentar sintomatología ni clínica asociada, ya que existe una copia funcional del gen que codifica la globina beta. Sin embargo, veremos que existe una ligera anemia con una cierta microcitosis, incluso una hipocromía. Una segunda entidad clínica podría ser la talasemia intermedia. Este es un grupo muy heterogéneo, ya que las formas clínicas son muy variables. Hablamos de genotipos muy diferentes y muy diversos, que son desde el beta más y beta más, o beta más, beta más, 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 o incluso pues beta plus y junto con un beta cero, en ciertos casos. Incluso existen diversos polimorfismos que ya no son tan frecuentes. En muchos casos, la anemia se tolera sin depender de transfusiones, al menos de forma continuada. La eritropoyesis ineficaz que se produce da lugar a una anemia hemolítica, una sobrecarga férrica y una esplenomegalia, entre otros signos y síntomas. Y en último lugar tenemos, bueno, en tercer lugar tenemos la talasemia mayor. Esta es un tipo de anemia severa que depende totalmente de un programa continuo de transfusiones. El genotipo asociado a estos casos es la ausencia de globina beta debido a un genotipo beta-0-beta-0. Y en ciertas ocasiones, pues beta-0-beta-más, que también puede producir talasemia mayor.
Y cuando existe la sospecha de beta-talasemia, ¿qué pruebas de laboratorio son las recomendadas?
El hemograma es la primera prueba de screening que se debe realizar en caso de sospecha de cualquier hemoglobinopatía. Una serie roja que presente una hemoglobina inferior a 12 gramos de cililitro y con un acompañante y una microcitosis acompañante con un volumen corpuscular medio inferior a 75 fentolitros es motivo de estudio y se debe seguir el algoritmo de pruebas complementarias a realizar. La morfología eritrocitaria también puede ser de ayuda para detectar casos de beta-talasemia, en los que la serie roja se caracteriza por presentar cierto grado de anisopoiquilocitosis con dismorfia de los eritrocitos del tipo tianocitos o eliptocitos. Además, se suelen observar algunos hematíes con punteado basófilo que corresponde a restos ribosómicos no degradados. La separación de hemoglobinas por su tamaño o carga también es una prueba que nos ayuda a detectar estas patologías. Permite la detección de variantes de hemoglobina o una variación en las fracciones de hemoglobina. La cromatografía líquida de alta resolución o HPLC utiliza columnas de intercambio catiónico que retienen las hemoglobinas en función de su carga. Los diferentes tipos de electroforesis separan las hemoglobinas en función de su tamaño. Ambas son técnicas muy utilizadas en el laboratorio, pero la cromatografía presenta la ventaja sobre la electroforesis, que al realizarse una calibración es un método que permite cuantificar la fracción de hemoglobina A2 y de hemoglobina F. En caso que los resultados de las pruebas comentadas sean negativos y sigamos pensando que existe una hemoglobinopatía, tras descartar otras causas de anemia microcítica y hipocroma, es recomendable recurrir a técnicas de biología molecular.
Y aún así, ¿es común la confusión diagnóstica en los estudios de talasemia para distinguir la beta-talasemia menor de la anemia por déficit de hierro?
Es común en la práctica del facultativo que trabaja en el laboratorio. La presencia de anemia, microcitosis e hipocromía es un perfil compatible tanto de talasemia como de la anemia adquirida más frecuente, que es la de origen ferropénico. Algunos contadores hematológicos de nueva generación permiten determinar el porcentaje de hematías microcíticos y el porcentaje de hematías de hipocromos. Se han valorado estos dos nuevos parámetros por ser de mayor utilidad para diferenciar la anemia de causa talasémica de la de origen ferropénico. Varios autores han deducido que el porcentaje de los hematíes microcíticos es superior al de los hipocromos en casos de talasemia. Y al contrario en casos de anemia ferropénica, en el que el porcentaje de hematías y hipocromos es superior al de los microcíticos. Si sospechamos de una posible beta-talasemia, pero evidenciamos una ferropenia, la mejor práctica es que debemos normalizar primero los niveles de hierro y posteriormente repetir el estudio de hemoglobinopatías.
Javier, hacemos una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre las características hematológicas de la talasemia y tanto más que hay para compartir. Un par de minutos y estamos de vuelta.
El microscopio. Continuamos con Javier Nieto Moragas, miembro de la Comisión de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Y aquí estamos de vuelta, doctor Javier Nieto, para seguir conversando sobre talasemia. ¿Cuáles son las características hematológicas para considerar que el paciente tiene rasgo beta-talasémico?
Los portadores de alelos beta-talasémicos, en forma heterocigota, pueden presentar diferentes resultados en el hemograma. El rasgo beta-talasémico suele presentar una ligera anemia con niveles de hemoglobina que no suelen bajar de 10 gramos de cililitro. Luego, un volumen corpuscular medio de que suele ser inferior a 83 fentolitros. En cuanto veamos este perfil, se recomienda descartar otras causas y recurrir a la separación de hemoglobinas, que en tal caso se podría evidenciar niveles de hemoglobina A2 de entre 2 y 5,8%. Otras hemoglobinopatías, como por ejemplo la alfa-talasemia, también pueden cursar con un perfil parecido al de la beta-talasemia, pero sin embargo, en la separación de hemoglobinas no vamos a ver diferencias en las fracciones ni variantes de hemoglobina. Es más, la coexistencia de alfa y de beta-talasemia puede resultar en una cuantificación de hemoglobina A2 y de forma que resulta ser normal, incluso cuando tengamos una anemia microcítica e hipocroma.
¿Y el estudio del perfil hematológico demuestra diferencias significativas en relación al sexo y a la edad del paciente?
En el perfil hematológico, entre hombres y mujeres no deberíamos observar grandes diferencias. Sí que es verdad que los niveles de hemoglobina en mujeres suele ser algo más bajos que en hombres, pero esto no se traduce en ninguna diferencia en cuanto a las proporciones en el tipo de hemoglobina. Sí que observamos diferencias entre diferentes edades, ya que en los pacientes pediátricos solemos observar un volumen corpuscular medio que puede estar disminuido, incluso inferior a 80 fentolitros, sin que esto vaya acompañado de patología. A partir de los 2 años, el hemograma se empieza a parecer más al de un adulto. También vale la pena tener en cuenta que el tipo de hemoglobina mayoritaria varía desde que nacemos hasta más o menos estos 2 años. Durante este periodo podemos observar cómo la hemoglobina F y la hemoglobina A están en proporciones diferentes a la del adulto. Entonces, cabe valorar en qué momento se hace esta determinación y bien. En caso de sospechar de una beta-talasemia en pacientes inferiores a 1 o 2 años, habría que recurrir a otras técnicas que no fueran la de separación de hemoglobinas.
¿Y en todos los pacientes con microcitosis e hipocromía se tienen que estimar parámetros de hierro para poder ratificar o descartar la deficiencia? Si no se demuestra deficiencia, ¿debe cuantificarse la hemoglobina A2?
Bien, un perfil hematológico alterado siempre debería dar pie a ampliar el estudio. El perfil hematológico puede verse alterado en estado de carencia de hierro, pero también en otras muchas circunstancias, como procesos crónicos o inflamatorios. Este último que comento, por ejemplo, es el secuestro del hierro por parte del sistema retículo endotelial puede impedir su utilización por los precursores eritropoyéticos. En todo caso, hay que realizar un diagnóstico diferencial y debemos determinar el perfil férrico y marcadores de inflamación, como por ejemplo la proteína C reactiva u otros reactantes de fase aguda. Una vez descartado cualquier proceso que interfiera en el uso del hierro o su deficiencia, podemos realizar una separación de hemoglobinas para detectar posibles variantes de hemoglobina o un aumento de hemoglobina A2 y o hemoglobina F. Valores normales de hemoglobina A2 no son suficientes para descartar una beta-talasemia. En cualquier caso, las diferentes guías recomiendan que hay que recurrir a las técnicas de biología molecular siempre que sea posible. En caso de la beta-talasemia, suele utilizarse la secuenciación Sanger o la secuenciación masiva o incluso algunas GAP-PCR.
¿Y hay patrones característicos de corrida electroforéticas para la beta-talasemia?
La beta-talasemia no produce ninguna variante, por lo que no deberíamos observar ningún pico adicional en la separación de hemoglobinas. En casos de mutación del gen beta, puede existir un aumento de la hemoglobina A2, que está formada por 2 globinas alfa y 2 globinas delta. Este aumento se explica por una regulación de los factores de transcripción que promueven un aumento de la síntesis de globinas delta, que en este caso, en caso de exceso de globinas alfa que no se han podido unir a la globina beta, se unirán pues, a las globinas delta, formando así la hemoglobina A2. En función del genotipo responsable de la beta-talasemia, nos podemos encontrar con valores de la hemoglobina A2 diferentes. Por ejemplo, en talasemias minor, la hemoglobina A2 puede estar ligeramente aumentada, hasta un 5%. Sin embargo, en presencia de 2 de los alelos talasémicos, la hemoglobina A2 puede presentar valores de entre 3 y 9%. La hemoglobina A2, cabe recordar que no tiene por qué superar el 10%. En estos casos deberíamos sospechar de la presencia de otra hemoglobina, otra variante de hemoglobina, que eluye en la misma ventana que la hemoglobina A2. Entonces, es importante saber que en presencia de otras variantes no es recomendable la valoración de esta hemoglobina, de la A2, ya que el resto de fracciones puede alterar la proporción de los diferentes tipos.
Claro, ¿y qué valores de hemoglobina A2 y hemoglobina fetal presentan habitualmente?
Los valores de referencia para la hemoglobina A2 se encuentran entre un 2 y un 3,3%. Así que este rango varía en función del método utilizado y del laboratorio. Con valores de entre 3,1 y 3,5, las guías suelen recomendar que se recurra al estudio molecular. Además, en cuanto a la hemoglobina fetal, el rango de normalidad en adultos es inferior al 1%.
¿Hay formas o tipos de talasemia menor con niveles normales de la hemoglobina A2?
Sí. Nos encontramos que en casos de deleciones, que no solo afecta al gen beta, sino también al gen delta, la producción tanto de hemoglobina beta como de globina delta estará disminuida. En estos casos, no evidenciaremos un aumento de la hemoglobina A2, pero sí que podemos evidenciar cómo existe un aumento en la proporción de la hemoglobina fetal, que está formada por la hemoglobina gamma, en parte. Otros casos en los que coexiste la beta-talasemia y la alfa-talasemia, los niveles de A2 también pueden ser normales.
¿Y qué ventajas presenta la electroforesis capilar sobre la electroforesis convencional?
La electroforesis convencional sigue siendo utilizada por muchos laboratorios. En Francia, por ejemplo, encontramos muchos que utilizan aún el isoelectroenfoque, que es un tipo de electroforesis. No obstante, diversas encuestas de control de calidad ya han evidenciado la superioridad de la electroforesis capilar frente a la electroforesis convencional. La electroforesis capilar presenta la ventaja de ser una técnica automatizada y con una mayor reproducibilidad que la electroforesis convencional no presenta. Además, la resolución de la electroforesis convencional es inferior en casos de fracciones con porcentajes bajos, que aquí, por ejemplo, la electroforesis capilar ayudaría a detectar.
¿Y cuándo es necesario el diagnóstico genético en este caso de las talasemias? ¿Y cuáles son las pruebas genéticas de las que se dispone para poder confirmar el diagnóstico?
Las guías para el diagnóstico de hemoglobinopatías recomiendan siempre que sea posible la confirmación de los resultados obtenidos mediante las diferentes pruebas de laboratorio de hematología, siempre la confirmación con técnicas de biología molecular. Esto evidentemente no es posible en cualquier laboratorio por falta de recursos o por grandes volúmenes de muestras. Entonces, en el caso de sospecha de beta-talasemia, la técnica a escoger para la confirmación es la secuenciación de la región codificante para el gen de la globina beta, ya que existen más de 200 mutaciones diferentes en todo el mundo. Entonces, una vez identificadas las mutaciones más frecuentes en la región o de la población de referencia del laboratorio, se puede incluso recurrir a la técnica de GAP-PCR para detectar las mutaciones que deseemos, que normalmente suelen ser las más frecuentes de la zona.
¿Qué opciones hay de tratamiento?
De nuevo, comento que no tengo experiencia en tratar pacientes. Solo os quiero comentar brevemente que en casos graves con hemoglobinas de entre 50 y 70 gramos litro, están indicadas las transfusiones periódicas. Una opción curativa es el trasplante de progenitores hematopoyéticos con una tasa de éxito que es variable. Esperemos que en un futuro, no muy lejano, la terapia génica permita transferir genes de globina mediante diferentes virus modificados.
¿Y ahora cómo hacer el seguimiento desde el laboratorio del paciente?
Un seguimiento con un hemograma y perfil férrico es muy importante en todos los casos. Casos de talasemia minor o rasgos talasémicos pueden presentar un empeoramiento si se presencia un déficit de hierro. Entonces, la valoración del estado del hierro será crucial para no ver una disminución de una hemoglobina que tal vez ya esté disminuida por el propio caso. En cuanto a las betas talasemia intermedia y las beta talasemia mayor, se debe evitar la sobrecarga férrica. Y de esta forma se debe monitorizar la ferritina para que no sobrepase los 600 microgramos de cilitro. Los niveles de transaminasas, troponinas y de marcadores de inflamación también pueden ser de utilidad para prevenir un deterioro de la función hepática o miocardiopatía por depósitos de hierro.
En este programa muchas veces hablamos de cribado neonatal, ¿no? Del screening neonatal. ¿Sería interesante hacer cribaje prenatal para detectar beta-talasemias?
Esta es una pregunta que se realizan muchos profesionales, incluso muchos sistemas de salud, porque hasta entonces este problema no existía en muchos países, para así decirlo, de europeos. Pues sí que podría ser interesante, por ejemplo, en países con una elevada prevalencia, que se han llevado casos de cribaje prenatal con una tasa de éxito bastante alta. Y sí que ha permitido evitar formas graves de hemoglobinopatías en casos de que tengamos los padres afectos de patologías en relación de la hemoglobina. Por ejemplo, en Italia o en Chipre se ha reducido el número de pacientes afectos de forma grave por hemoglobinopatía o de enfermedad de células falciformes. Este cribaje está condicionado a los recursos sanitarios y económicos. Entonces, cobra especial importancia en casos conocidos de familias con antecedentes de hemoglobinopatías. Y cabe también mencionar que con toda la migración que hay hoy en día, hay que abordar este problema de una forma que al menos permita una calidad de vida al paciente lo más buena posible.
Javier, muy didáctico, muy pedagógico. ¿Hay algo más que desearías agregar?
Es que es un grupo de patologías que el abordaje es todo un reto, porque si es solo un rasgo beta-talasémico, no se traducirá en ningún signo o síntoma. Pero ya cuando mezclamos casos, cuando ya mezclamos diferentes tipos, como podría ser, por ejemplo, la alfa-talasemia o beta-talasemia, o incluso beta-talasemia con hemoglobina S, el abordaje es difícil, es difícil. Por ejemplo, en mi experiencia de rotación en el Leiden University Medical Center, vi que las técnicas de biología molecular permiten abordar el problema de forma mucho más fácil. Soy consciente, por ejemplo, en mi laboratorio aquí en Barcelona no disponemos de muchas de estas técnicas, por lo que, bueno, sobre todo quería dar este enfoque un poco para todo tipo de laboratorios, no solo para los más complejos.
Claro, no todo el mundo tiene el super laboratorio.
Ahí está.
Bien, queda pendiente una segunda parte para cuando tratemos el tema de los otros tipos de talasemias. En un par de semanitas seguramente volveremos a estar en contacto. Por ahora, muchísimas gracias, Javier Nieto, por tu participación hoy en El Microscopio.
Muy bien, Silvana, muchísimas gracias a ti. Estamos en contacto. Hasta pronto.